Atención, chicas y chicos de secundario. Seguimos educando.
Hola chicos, chicas, ¿cómo están? Buen viernes. Es el último día de la semana, ya empieza este viernes 24 de julio. Nos vamos a meter con unos temas. Bueno, yo estoy feliz. Vamos a seguir con el profe Juan Moretti, que está, ya nos habíamos metido en las regiones, ¿se acuerdan? Que estábamos hablando de las regiones del país y la poesía. Bueno, ya vamos a ir. Pero ahora les cuento que esto es Radio Escuela, la herramienta que diseñó el Ministerio de Educación junto a la Secretaría de Medios para que podamos llevar a todos lados los contenidos de la escuela, de todos los niveles. Tuvimos que cerrar las puertas de la escuela porque claramente esta pandemia nos puso ahí en este cuidado desde la cuarentena. Entonces, para no detener lo esencial, acá estamos, llevando el contenido a todo el país y a través de las más de 180 emisoras hermanadas de radios privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, comunitarias y de los pueblos originarios, y las 49 emisoras de Radio Nacional. Salimos por FM Nacional Clásica 96.7 y estamos ahí también para que esta voz te lleve los contenidos y la compañía de este tiempo en donde, bueno, tenemos que estar cuidándonos, porque no te olvides que si te cuidas vos salís no a buscar el virus no te encuentra, y además cuidas a los demás. Es la forma que tenemos hoy de cuidarnos. También es AM730, la LU4 Radio Argentina, también de Santa Cruz. LU14 Radio Santa Cruz y FM97.9, Universidad Nacional de San Luis. Radio Comunitaria Abriendo Espacios, FM88.5 de San Juan. Y Radio Comunitaria La Lechuza, FM88. San Juan, ahí está la lechuza que está pendiente de todo. Te cuento, está la línea 102 y ahí puedes pedir ayuda. Son confidenciales y gratuitas las llamadas. Si das ayuda, llamanos al 102. ¿No sabes cuál es el número? www.linea102.gov.ar. De nuevo, www.linea102.gov.ar. ¿Qué es la violencia? No se quede en casa.
Si durante el aislamiento en casa
vos o algún amigo o amiga está viviendo maltrato, violencia o abuso sexual, pedí ayuda llamando a la línea 102 de chicos y chicas.
Las llamadas son confidenciales y gratuitas.
Que la violencia no se quede en casa. Si necesitas ayuda, llamanos a la línea 102 o busca las líneas de atención gratuita en tu provincia en www.linea102.gov.ar.
Mire que es lindo mi país paisano, si usted lo viera como yo lo vi. Un cielo limpio repartiendo estrellas.
Y arrancamos con nuestro conservador Juan Moretti, que es el profe de lengua y literatura. Voy a decir una barbaridad, entonces me va a decir, no, hay una deformación de las letras y de las pronunciaciones propias del terreno. Las lenguas son dinámicas, se van moviendo. Entonces, de acuerdo al lugar de donde ha llegado el español, por ejemplo, a América, son algunos de los tonos. El caso más clásico en la Argentina es Córdoba, donde el tono ese arrastrado hacia una vocal que se repite, viste, tipo, qué sé yo, Villa María, 2A, pareciera que tuvieran, tiene mucho que ver con lo andaluz, porque en Córdoba llegaron muchos españoles de Andalucía que tienen un tono cerrado donde alargan las vocales. A mí me fascina la lengua, bueno, ya sabes, lo hemos hablado, y la etimología ni hablar, ¿no? ¿Qué significan las palabras para mí?
Bueno, es muy interesante cómo a lo largo del país, esto que digamos, no tanto deformaciones, sino más bien formación, en la musicalidad de las palabras, como en el acento cordobés, o como el acento norteño. Hay diferencias en la musicalidad de las palabras, en la pronunciación, muchas veces también diferencias léxicas, algunas cosas que claro, significa otra, una cosa más local, porque bueno, por supuesto, la lengua está viva y los hablantes se la apropian.
O sea, es hermoso que escuchar al poeta del lugar decir su propia poesía en su propio tono, ¿no?
Sí, eso hablábamos la vez pasada también, acerca de cómo es tan lindo escuchar a los poetas decir sus propios poemas, o incluso también a otros poetas interpretarlos, porque les agrega muchas veces este otro componente que tiene que ver con la musicalidad propia de cómo utiliza la lengua en su región. Algo que vamos a seguir por las regiones de Cuyo y centro y por Patagonia, que la otra vez quedamos con Norte Argentino y con, claro, con Litoral, ahí la Mesopotamia, estuvimos viendo algunos grandes poetas de esas zonas. Vamos a seguir explorando un poco también de una manera similar a la vez pasada, como un sobrevuelo, digamos, ¿no?
Sí.
Tomando algunas cosas que muchas veces no van a pertenecer a las mismas escuelas, van a ser incluso, vamos a poder ver grandes diferencias entre unas y otros poetas de las mismas regiones. Pero vamos a hacer eso, vamos a escuchar varios poetas, algunos que pudimos conseguir de su propia voz y otros interpretados por otros poetas, pero sobre todo también para quitarle un poco algo que fue la intención desde el principio, quitar un poco el acento porteño, ¿no? Que no sea el centro,
claro, claro,
que
claro,
no pase todo por esta, como si, porque si no da la impresión de que la manera de hablar es la que se escucha.
Y que la poesía tiene que tener tono porteño.
Claro, o se interpreta, digo, si yo leo un poema de bueno, ahora vamos a escuchar, por ejemplo, a María Teresa Andrueto.
Sí.
María Teresa Andrueto es cordobesa. Si yo leo un poema de ella, se van a perder una parte. Se van, claro, a perder, claro, una parte, claro, porque va a estar interpretada por mí, que tengo una manera diferente de hablar. Y queda todo, si no, medio lavado, ¿no?
¿Querés que arranquemos? Arranquemos entonces con María Teresa Andrueto, El peso de tu boca. Lo lee ella, es de Córdoba.
El peso de tu boca. El cabello tomado con hebillas y tu corazón, pequeña luz en mi cuaderno. Yo ardí en la difícil claridad, en las camas donde duermen los parientes. Vos sobre tu falda, como una niña cuidada por su madre, y nosotras ahí entre tus brazos, sin el amor de nadie y sin consuelo. Eras muy joven todavía y nos quemaba tu vivo corazón. Arroyo limpio, humildes aguas, viajes en tren a la casa de la abuela, tu voz como el cristal y nosotras esperando esa palabra que no cesa, que no ha dejado de llegar. Hoy veo cómo se va muriendo todo. Una se va volando a casa porque es noche, pierde poco a poco las ideas. Y hay una chica pobre y sin trabajo, una chica que no sabe si sabía, si vivía en la carencia. ¿Qué esperabas? El peso de tu boca, espejo de tu ropa, un gigante que hace viento con su aliento, con su sangre hace ríos y hace hombres con las pulgas de su cuerpo, con nosotros, madre mía. Y completa su tarea de gigante.
Hay algo ahí de la tierra de Córdoba, ¿no? Sí. María Teresa Andrueto.
María Teresa Andrueto es cordobesa y es posible que algunos chicos y chicas que nos escuchen les suene el nombre porque sí escribió también mucha literatura infantil y juvenil, ¿no? Y también, bueno, escribe también, bueno, novelas y cuentos. Y escribe también acerca de cuál es el lugar de la poesía en la escuela, algo muy interesante que pueden buscar, porque bueno, la poesía dentro de la escuela siempre es una cosa medio difícil de meter, ¿no? Como si estudiamos la métrica, si la rima,
claro,
si las fechas de los poetas.
A la fecha de los poetas,
claro,
pero hagamos poesía.
Hablar de metáforas, es, claro, un poco difícil darlo. Vamos a verlo también en el bloque que viene con un poco más de atención y con gente que sabe más que yo de esto. Pero antes vamos a seguir con alguien que también llevó mucho de la docencia y la poesía de la mano, que es Margarita Roncarolo, cordobesa ella, pero también una parte de su vida la pasó en Buenos Aires, una docente, tallerista, performer y una poeta también, y podemos escucharla con su voz muy, muy particular recitar el poema Estas cosas suceden en las noches de Chacarita, por Margarita Roncarolo.
Muy poca gente puede entender perfectamente ¿en qué consiste el paso del tren de las 4:10? Un tren que mansamente llanura, rumiando sobre las vías. Un tren romántico. Debería llevar rosas. El mismo tren que pasa por las vías al lado de casa, algunas noches desvía y mi padre se baja, entra a la cocina, se sienta a la mesa y me deja este riel en medio del pecho.
Si hay una voz con identidad, la de Roncarolo, ¿no?
Roncarolo se la reconoce a distancia. Una tallerista que además dio mucho lugar a la poesía joven en su casa física, ¿no? Y la llevó a las escuelas también, con una premisa esta de o inventamos o estamos perdidos, algo que caracterizaba también no solo a ella en su manera de hacer, sino en su manera de enseñar y de impulsar a otros a hacer. O inventamos o estamos perdidos. Una manera muy linda también de ver a la poesía como invento, ¿no?
Claro, y la belleza de que el poeta lo diga su palabra también es
sí. Bueno, una gran performer también Roncarolo, que hay pocas grabaciones, quizás se pueden encontrar si buscan en internet, pero ella hacía muchas lecturas en vivo y trabajaba mucho sobre la dicción, como bueno, pueden escuchar y apreciar.
Como hemos apreciado.
Sí, efectivamente. Podemos escuchar también a un poeta que es Fernando Lorenzo, y vamos a escucharlo en voz de Gabriela Borrelli, del programa del Pez Náufrago. Y Fernando Lorenzo, un poeta mendocino, dramaturgo, muy vinculado con el teatro, con un gran recorrido también como director, como dramaturgo, pero también poeta, y podemos escuchar en su poema Kikiriki esta conciencia de la musicalidad y la escenificación en voz de Gabriela Borrelli.
¿De ustedes le ha cortado la cabeza a un gallo en pleno amanecer y ha visto en pleno amanecer el plumaje saltando a solas en la tierra, rebotando como un colchón de amor con pasión y crueldad? Más allá de la cabeza, sin frescura, chorreando la sangre por su cuenta, olvidando poco a poco los viejos amores, perdiendo el canto en el silencio nocturno. En la tierra el plumaje, lo hemos visto. En la tierra la cabeza la hemos contemplado. En el aire el grito desgarrador, capaz de detener un barco que se hunde. El último canto. ¿Quién de ustedes ha visto el último canto de un gallo decapitado por un rayo en pleno amanecer? El kikiriki sin cabeza ni cuerpo, viajando de polo a polo, mordiéndose la cola. Y todo el universo mirando, todo el universo mirando, todo el universo volviendo la cabeza. Porque este corazón tuyo, mío, del otro, se parece a la cabeza de un gallo decapitado. Se parece al cuerpo de un gallo decapitado. Se parece al grito de un gallo decapitado. Sospecho que el corazón enamorado no cabe en el universo. Ni en todas sus terrazas, ni las alas de todos sus pájaros que vinieron y pasaron. Este corazón mío, tuyo, del otro, que se hunde en el agua oscura eternamente.
También, ¿no? La voz de Gabriela, una locutora que, sí. que interpreta. ¿Qué magia eso también? Tomar la palabra del poeta y hacer la voz desde tu propia subjetividad, porque es imposible que Gabriela salga y se vuelva poeta de ese poeta.
Eso es lo que es muy interesante también, porque bueno, nos permite algo que yo dije la vez pasada, pero voy a insistir, que es que cada uno se apropie un poco de los poemas leyéndolos en voz alta, cuando tiene acceso.
Exacto.
A, o porque lo busca en internet, o porque le llegan en antologías, lo que fuere, cuando uno tiene acceso al poema escrito, leerlo en voz alta lo vuelve un poco propio, ¿no? Entonces ahora escuchábamos también un poco la interpretación, el apropiamiento de Gabriela Borrelli de este poema Kikiriki de Fernando Lorenzo, un poema donde hay mucha violencia, un poema escrito en 1979, ¿no? Donde esta metáfora funciona como una manera también de denuncia y de testimonio. Vamos a seguir con otro poema, con otro poeta de la zona de Cuyo, que es Héctor David Gatica, participante del grupo Calíbar, bueno, y un editor también importante de Cuyo, de Villa Nidia, de La Rioja, de la provincia de La Rioja, que vive aún. Y bueno, podemos escuchar de él la cantata riojana, donde además habla mucho de algo también similar que algo que se hacía también en el grupo Calíbar, ¿no? Una exaltación también de la tierra, del paisaje. Y lo podemos escuchar con música de Ramón Navarro, esta cantata riojana de Héctor David Gatica de La Rioja.
Y aquella ciudad de todos los azares entona ahora un canto fabril con ritmo al este. Tiene varios naranjales menos y hay unos cuantos edificios más. Y una esperanza, por así decir, no traicionemos el pasado. Fue de lucha, mas también fue de amor. He aquí el vino, bebamos que lo dan nuestros lagares. Y he aquí el canto, nuestro canto.
Claro, la entonación, decíamos con Juan, propia una forma de decir
sí.
la palabra,
Bueno, algo de eso es algo que estudia mucho y que está muy presente en la obra y en el trabajo de la próxima poeta que vamos a escuchar, que es Berta Elena Vidal de Batini, que era una folclorista y dialectóloga. Escribió mucho, claro, y muy intensamente, y se sigue estudiando porque es muy interesante su obra, sobre dialectología en el territorio argentino, que, claro, justamente se ocupa de esto que mencionabas y que hablábamos recién, sobre, bueno, las diferencias de orden sintáctico, de orden fonético, de léxico, las diferencias entre cómo se utiliza la lengua, siendo que todos hablamos, que muchos hablamos en el país la misma lengua, se hablan otras lenguas también, pero se habla mucho la lengua castellana a lo largo del país, pero se habla de diferentes maneras.
Exacto.
Vamos a escuchar entonces un poema de Berta Elena Vidal de Batini, de San Luis, una docente, también folclorista, también dialectóloga, también poeta. La escuchamos.
Salina, ancha página en blanco. La zampa cenicienta y el jume empedernido le dibujan al margen doliente garabato. Llano lunar, abierta eflorescencia sobre el regazo de la tierra como cuna vacía, afirmación de ausencia. País de agorería donde corre sin límite el silencio y se enharina el potro desbocado del viento. Solo conoce el vuelo de la nube salobre, de la brisa picante, y de la luz que enciende con sus aristas múltiples el dolor de los siglos y el dolor del instante. No tuvo otro perfume que el de su terrón acre. Solo una flor conoce, la que dan sus cristales bajo la lluvia amarga, sin raíz y sin hojas, apretada en los mazos de su pradera trágica. Comarca espolvoreada por el flotante polen de mundos y astros muertos, que le enciende la brasa del día entre las manos y le cava la noche como insondable lecho. Ala blanca tendida sobre la carne virgen, sobre el pecho quemado de la tierra más triste.
El tono clásico, ¿no? Digo yo, de la lectura, de... Sí. Sería una cadencia, ¿no?
Sí, es una cadencia parecida quizás a lo que, bueno, a lo que nos imaginamos cuando leemos también poesía en la escuela, que es una resaltación, de cómo la música, cómo se utiliza la musicalidad y el ritmo a propósito en la poesía. Algo que es quizás lo que la hace un poco más difícil de leer, ¿no? Si uno viene acostumbrado a leer narrativa, a leer textos, a leer libros en los cuales hay una lectura lineal, mucho más cercana a lo literal.
Exacto.
Es difícil a veces desprenderse de eso para abordar la poesía en su otra dimensión, ¿no?
Que pareciera que no tiene acción, y la tiene, pero hay como una inacción en esa lectura. En cambio, la narrativa tiene acción, entonces eso le da cierto color. Pero es cierto, es muy atinado lo que dice Juan. A veces en ese canto, en esa música hay poesía también. Y bueno.
Y quizás es la manera también de distinguirlo, ¿no? Exacto. Porque también podemos encontrar ese ritmo en mucha narrativa.
Mucha,
¿no?
Narrativa.
En mucha prosa.
Exacto.
Se puede escuchar también ese mismo ritmo, pero bueno, es una manera también de abrir la oreja, quizás.
Exacto.
De disponerse a escuchar algo y escucharlo de otra manera, buscarle otros significados, buscar algo en la musicalidad, algo en cómo se utilizan las palabras en esa forma en particular, porque si hay algo que tiene de característico la poesía es que las palabras se utilizan de otra manera.
Exactamente.
Después tenemos muchas escuelas diferentes, se utiliza con fines diferentes, pero sí que al leer poesía tenemos que estar dispuestos a leer palabras que se están usando de otra manera a la que estamos acostumbrados.
Bueno, ¿y ahora nos vamos a región? ¿Pasamos a otra?
Nos vamos a pasar a la Patagonia, sí. Podríamos empezar quizás por una de las poetas patagónicas, por Olga Orozco,
claro,
pampeana.
La pampeana.
Maravillosa poeta ella, y en su propia voz además tenemos un audio de ella leyendo su poema Señora tomando sopa. Y después hablamos un poquito sobre Olga Orozco, pero primero escuchemos su poema.
Detrás del vago blanco está la orden, la invitación o el ruego. Cada uno encendiendo sus señales, centelleando a lo lejos con las joyas de la tentación o el rayo del peligro. Era una gran ventaja trocar un sorbo hirviente por un reino, por una pluma azul, por la belleza, por una historia llena de luciérnagas. Pero la niña terca no quiere traficar con su horrible alimento. Rechaza los sobornos del potaje apretando los dientes. Desde el fondo del plato asciende en remolinos oscuros la condena. Se quedará sin fiesta, sin amor, sin abrigo. y sola en lo más negro de algún bosque invernal donde aullan los lobos y donde no es posible encontrar la salida. Ahora que no hay nadie, pienso que las cucharas quizás se hicieron remos para llegar muy lejos. Se llevaron a todos, tal vez uno por uno, hasta el último invierno, hasta la otra orilla. ¿Acaso estén reunidos, viendo a la solitaria comensal del olvido, la que traga este fuego, esta sopa de arena, esta sopa de abrojos, esta sopa de hormigas? Nada más que por puro acatamiento, para que cada sorbo la proteja con los rigores de la penitencia, como si fuera tiempo todavía, como si atrás del humo estuviera la orden, la invitación, el ruego.
Es como mágica, ¿no?, la voz de Olga.
Bueno, además habla de magia muchas veces, ¿no? Habla, sí. Tiene estos temas muy frecuentes en su poesía, los rituales, la interpretación, quizás tiene un trabajo de la metáfora muy interesante.
Incluso esta poesía se llama Señora tomando sopa, claramente puede ser hasta el título de una obra de arte pictórica, ponele,
sí,
que
sé
yo, ¿no?
Sí, podría ser.
De una foto.
Tiene mucha relación con otras artes también.
Disciplinas,
y
claro.
Con la escuela surrealista, mucha influencia también de poetas surrealistas y de las corrientes surrealistas que hubo acá. Una gran poeta, Olga Orozco, muy reconocida, muy influyente en otros y otras poetas de todo el país, y además me encanta, así que sí. Es muy lindo escucharla en su propia voz. Ella es pampeana, pero vamos a ir ahora a Neuquén para escuchar, no en su propia voz, pero sí la obra de Maki Corbalán, una poeta muy comprometida con la militancia feminista, en donde ella escribía y trabajaba en Neuquén. Entonces, mucha de su poesía tiene este correlato con su militancia. Vamos a escuchar La vida de una pequeña, poema de Maki Corbalán, leído por Florencia Lobo, otra poeta patagónica que después escucharemos.
La noche va cubriendo el parque con su selección de telas más oscuras y, para completar el escenario, los huecos ojos de los astros todo lo miran. Las luces artificiales susurran al que pasa, que se apure, que la cena, que los dulces cobertores. En el rincón más deshabitado, un borracho, con sus genitales expuestos, cambia para siempre la vida de una pequeña.
Esa última imagen del borracho con los genitales expuestos, sí, cambia para siempre la vida de una pequeña. Creo que es una foto directamente.
Sí,
es más una, que dos líneas, son una foto.
Y es algo que resuena en la experiencia de un montón de personas, ¿no? Entonces también tiene ese valor. Hay algo que es interesante de Maki Corbalán, más allá de su compromiso y del hecho de que estaba entonces muy rodeada por muchas compañeras y otras poetas, que es esta idea que tenía ella de la poesía, de que poesía es estar en contra del poder y que ser poeta es ser disidente. Entonces había una relación ahí entre...
Claro.
Entre la poesía y la vida.
Su propia militancia, ¿no?
Claro, pero también la manera en la que ella veía la poesía de los demás y la vida también, ¿no? Esta, claro, relación entre, bueno, qué significa ser poeta en la propia vida, si es solamente escribir cosas que riman o si es también cierto compromiso político o humano social en sus diferentes dimensiones. Maki Corbalán es una poeta muy interesante para seguir explorando esa relación.
Tranquilos y tranquilas, porque vamos a volver después del recreo con más poesía. Nos queda la Patagonia entera y bueno, nos quedan muchos más encuentros para seguir hablando de estas cosas. Pero vamos al recreo con Carca, Nubes Negras, una gran canción para este momento también, poesía. Esto es Radio Escuela, te estamos acompañando y la música es parte también de este recorrido. Carca, Nubes Negras.
Nubes negras, vanidades. Nubes negras, insondables. Sonreíste. Nubes negras, vanidades,
nubes negras. Negra.